mucho más preparado que tú, no pudieron evangelizar ni siquiera un país. ¿Cómo es posible que un solo hombre va a evangelizar a África, un continente gigantesco? Angola es un país que es el cuarto país en extensión territorial de África y tiene 1.746.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú te imaginas? Nosotros no hemos evangelizado Appleton. ¿Para qué yo voy a darle permiso a una persona para que le pregunte a ustedes si están dispuestos a dar dinero para él ir a evangelizar a África? ¿Para que se empiecen a reír ahí? Yo mejor le digo, mira, mijo, organiza ese plan, revísalo bien y haz como hicieron Derek Christie. La muchacha se especializó en enfermería, ella es enfermera profesional. Él es graduado del seminario, es un teólogo. Entonces ella va a África, no fue a sanar a nadie, ella fue a instruir a las familias que padecen SIDA, explicándole cómo deben manejarse con sus familiares enfermos y cómo deben hacer para no seguirse contaminando. Entonces ella está haciendo una labor preventiva y una labor educativa. Eso tiene lógica, ¿verdad? Mientras que su esposo está ayudando a desarrollar el liderazgo de esa iglesia en particular en Zambia, en un barrio, en una ciudad, en un tiempo y con tanta cantidad de recursos. ¿Eso no le parece lógico? Eso es medible, eso es creíble. Entonces nosotros por eso metemos la mano en el bolsillo y damos con gusto. Yo doy doblemente con gusto, porque habiendo vivido en África 2 años y algo, 27 meses exactamente, fui 2 veces a África y en total 27 meses. Y allí tú estás expuesto todo el tiempo. Ahí hay filaria, malaria, citosomiasis, víbora, y como no sé cuánto tipo de víbora. Hay mosca, que te pican y te ponen el huevo y te infectan, y parasitismo que se acabó el mundo. ¿Para qué le cuento? Hay lugares muy lindos, cascadas muy hermosas, animales bellos, en las ciudades son bien bonitas algunas, tienen estilo europeo de Portugal, qué sé yo, pero aquello es cosa seria. Una insalubridad allí más grande que Cuba. Y sin embargo, estos muchachos van, entonces yo estoy doblemente feliz, primero porque no tengo que ir yo físicamente, y segundo porque ellos están haciendo el trabajo. Pero es un trabajo que tiene sentido. ¿Ustedes no creen que eso es un plan bien hecho? Pero vengo yo y me le paro a... mando un hit para que le diga, bueno, voy a evangelizar a África. A lo mejor el tipo tiene buenas intenciones, pero eso no va a servir. Con buenas intenciones no se ganan batallas. Imagínate que el hermano Napoleón se acerque a la hermana Rosa y le diga, doña Rosita, vengo a pedirle la mano de su hija. ¿Qué tú tienes para ella? No, yo tengo muy buenas intenciones. Pero es que mi hija no come buenas intenciones, ni se pone buenas intenciones, ni duerme bajo buenas intenciones. Las buenas intenciones no sirven en muchos casos. Sirven buenas intenciones bien organizadas que lleven a acciones concretas. Amén. Yo sé que el amén es flaco, pero así es que la Biblia dice, Jesús nos enseña, ¿quién de vosotros cuando llega y va a planear hacer algo, primero no se sienta antes de construir y calcula a ver si tiene los medios para hacerlo? Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá en este día. Hemos estado hablando acerca de la sabiduría de lo alto, de su diferencia con la sabiduría diabólica, terrenal y mundana, como la define Santiago en el capítulo 3, versículo 15. Y muchos de los consejos que hoy día nosotros encontramos en los libros de autoayuda que están circulando apuntan para resolver la problemática de gente que ya está sufriendo por sus malas decisiones. Mientras que la Biblia tiene una labor mucho más preventiva. La Biblia, en cambio, no se limita a orientar a las personas que están atravesando por una dificultad o por momentos de angustia. La Biblia hace recomendaciones cuya aplicación nos ayudan a evitar los problemas de la vida. Yo le explicaba a Noel y le decía, ¿en qué consiste esto? Esto es simple. Nosotros creemos que Dios es el creador. Yo pregunto, ¿este lapicero se hizo solo? Levanten la mano los que creen que este lapicero se hizo solo. ¿Ninguno de ustedes cree eso? Ustedes son incrédulos. El universo se hizo solo. Levanten la mano los que creen que el universo se hizo solo. Si no somos capaces de creer que este simple lapicero se hizo solo, ¿cómo vamos a creer que un universo que funciona de una manera tan ordenada se ha hecho solo? Entonces tiene que haber un creador. Hay un creador, un ser superior ordenador que ha puesto las cosas en su lugar. Hay un científico pakistaní, Nali Chandran Wickramasinghe, él dijo, creer que el universo se hizo solo, creer que no hubo la acción de un ser ordenador superior es el mayor de los absurdos en el estado actual de los conocimientos. Está hablando un hombre de ciencia, un astrofísico. Y yo me topo a algunos ignorantes que dicen, no, esto se hizo solo, se olvidó por casualidad. Yo le puedo demostrar que no, porque hay un sello de Dios en la creación. La Biblia dice, lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, le es manifiesto a todos los hombres a través de la creación, de manera que no tienen excusa. Como Dios es el creador, nos ha dejado a nosotros este libro, que yo le llamo el manual del fabricante. Y cuando estamos aquí como iglesia, lo que hacemos es instruir a las personas acerca de cómo utilizar este manual para que su vida funcione de una manera apropiada. ¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente Obama llegó a la Casa Blanca? La casa tiene un nombre diferente al de él. Y él llega y le dice, bueno, te vamos a presentar al former president Bush. ¿Y qué hizo? Ven acá un momentico, José. Ustedes saben, él viene de Chicago. Cuando le va a traer el presidente Bush, yo lo va a saludar así. Un momentico, Mr. Obama. Hay que saludarlo formalmente. You need to check him this way, Mr. President. Pero eso no es nada. Apenas ahí están en la reunión, sacó una caja de cigarro y sacó un cigarro para empezar a fumar. Momentos, Mr. Obama. Aquí adentro no se fuma. Pero eso no es nada. Él sacó el teléfono celular por una línea regular y llamó para acá. ¡Soy un hombre! Y dijo, Mr. Obama, usted tiene que hablar por un teléfono especial y por una línea segura. ¿Por qué? Gracias, hermano. ¿Por qué pasó eso? Él nació presidente. Él se hizo presidente. Y ni siquiera él se hizo. A él lo hizo presidente de la nación. Yo pregunto, ¿quién de los que estamos aquí nació cristiano? Nosotros no nacimos cristianos. Nosotros nos hizo cristiano el Señor, porque la Biblia dice, nadie viene a mí si mi padre no le trajere. ¿O no? Entonces, cuando Dios nos trae, nosotros tenemos que aprender a vivir adentro de la Casa Blanca. Tenemos que aprender a vivir como cristianos, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir como cristianos. Si no, vamos a empezar a sacar cigarros y hacer un montón de... Ya, chequen de gente. Yo no me sé mucho eso, pero los muchachos sí saben. Tienen que... Sí. Natalie me enseñó un viaje, pero ya se me olvidó. ¿Cómo es ese? Bueno, anyway. Así estamos. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces venimos al Señor y queremos traer esos mismos costumbres, esos mismos hábitos para acá adentro. Y por eso tenemos el tipo de vida que nosotros tenemos. Que la gente dice, pero ¿y de qué le sirve ser cristiano? Porque lamentablemente no sabemos planificar nuestro futuro, ni siquiera nuestro presente. Y eso es delicado. Yo quiero invitarle a ustedes que, por favor, abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Si alguien tiene una Biblia, puede compartirlo con ellos que no tienen Biblia. Además, explicarle dónde queda el Evangelio según San Lucas, porque vamos a necesitar leer allí. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 16. Y voy a preguntarle a alguien, ¿qué subtítulo tiene ahí en la Biblia suya, hermana Laura? ¿Y qué es lo que es un mayordomo? Alguien que maneja recursos, ¿verdad? Es un administrador. Y miren el subtítulo que le pusieron ahí. Parábola del mayordomo infiel. Las hermanas miran a los esposos y los esposos miran al esposo. Esta palabrita como que no nos gusta mucho, pero el hombre era infiel. Dijo también a sus discípulos. ¿Quién dijo? Este versículo 1 complica un poco porque no sabe quién fue el que dijo, ni qué discípulo. Jesucristo estaba hablando a sus discípulos. Yo ya leí la parte anterior, por eso le estoy hablando y sé de lo que se trata. Después ustedes pueden verificarlo en su casa. Pero el que está hablándole a los discípulos es Jesucristo. Le está diciendo una historia, una parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. ¡Wow! Disipador de sus bienes. Alguna versión dice disipador, otra va a decir derrochador. Pero no es un sinónimo, el derrochador y el disipador. ¿Qué dice el versículo 2? Lean sin miedo, es la palabra de Dios. Es bueno verbalizarla. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Porque ya no podrá ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo. Parece que era enfermo o era haragán, qué sé yo. Mendigar me da vergüenza. Tenía su orgullo, tenía o dignidad, no se sabe tampoco, es un medio ambiguo ahí. ¿Qué dijo? Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Este contestó, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Wow, ese tipo era hispano. Qué vivazo, ¿eh? Tenía viveza criolla. La viveza criolla es la mezcla de la viveza que nosotros tenemos de los indios y de los africanos, más la que traen los europeos y con esa mezcla de maldad y de picardía nos manejamos muchas veces y creemos que somos ultra sabios. ¿Cuál fue la razón para despedir a este mayordomo? Dice que este fue acusado como disipador de sus bienes. ¿Qué es un disipador? La disipación o dilapidación es el consumo de bienes que hace una persona en cosas inútiles y caprichosas que no guardan proporción con los medios de que puede disponer para atender a las necesidades familiares. Gastar bienes y el dinero sin orden ni cuidado. Incluso, aquí tenemos una abogada. La disipación está contemplada en muchos de los códigos penales, ¿verdad? También acá en los Estados Unidos. Ahora, yo no sé cuál es el problema. Casi todos crecimos en familias pobres. ¿Y tú sabes lo que se nos enseñó en las familias pobres? ¿Qué le dijeron a usted acerca de los ricos? Que eran avaros, inmorales, tacaños, que no tenían generosidad, que eran explotadores. Y eso nosotros lo tenemos incorporado. Si ser rico es todo eso, yo no quiero ser rico, yo prefiero ser pobre. Pregunto, ¿dónde dice la Biblia que ser rico es pecado? ¿Dónde dice que ser rico es? Vuelvo y digo, el concepto de riqueza es relativo. Pero tener lo necesario, incluso tener lo necesario más con qué compartir con el que padece necesidad, no es malo. Pero fíjese cómo nos afectan los conceptos que nosotros tenemos en la cabeza. Ya nosotros tenemos una resolución, yo no quiero ser rico. Yo tomé la elección de ser pobre. Y me siento digno de ser pobre. Y yo veo que ustedes, a mí no me interesa el dinero. ¿No han oído gente con eso? A mí no me importa el dinero. Mira, déjame decirte, si no te importa el dinero, esto es un problema bien serio. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué tanto le enseñaron a ustedes en la secundaria, en el preuniversitario, acerca del manejo del dinero? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido que manejar dinero por lo menos una vez? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Ustedes nunca han tenido que manejar dinero? Todos tenemos que manejar dinero. ¿Pero qué se nos enseñó? ¿Quién fue el que nos enseñó acerca del dinero? ¿Nos enseñaron los padres? ¿O no? ¿Qué fue lo que nos enseñaron acerca del dinero? ¿Qué hace rico a las personas, verdad? Una de las enseñanzas más erróneas. El dinero no hace rico a nadie. Eso cree la gente que se juega en la lotería y eso cree la gente que... Esta vaina se queda ahí mismo. La gente que juega en la lotería cree que el dinero lo hace rico. ¿Ustedes no se han dado cuenta, gente, que han ganado la lotería y en vez de ser ricos se han hecho más pobres? Hermano, el dinero es una poderosa herramienta para usted llegar a ser rico. Pero es mucho más poderosa para convertirlo usted doblemente pobre. Pero nosotros tenemos un problema bien serio que estamos arrastrando porque no fuimos educados apropiadamente para manejar dinero. En Cuba le dicen a los que no saben manejar, le dicen paragüero. Están las personas que saben darle al carro para adelante y para atrás. ¿Verdad? Están los que no saben manejar. Están los que saben darle al carro para adelante y para atrás. Están los paragüeros que manejan más o menos. Y están los que manejan. Muy bien. Yo pregunto. ¿Es peligroso o no es peligroso darle un carro a una gente que no sepa manejar nada? ¿Es peligroso darle un carro a una gente que sabe dar para adelante y para atrás y soltarlo en la calle o no? Es un peligro. Entonces, ¿por qué no tomamos en serio? Si el dinero no me importa, el dinero no tiene importancia, nosotros lo tratamos como si fuera cualquier cosa. Y por eso tenemos los problemones que tenemos. Por eso que el hermano Pedro hoy estaba enseñando en la mañana y decía, no me alcanza, no puedo. Nosotros no sabemos. Los conceptos que nos transmitieron nuestros padres son conceptos erróneos. No me alcanza. Si tú dices que no te alcanza, ¿verdad que no te va a alcanzar? Pero si tú dices, ¿cómo voy a hacer para que me alcance? ¿Cuál es la diferencia? Si tú dices, no me alcanza, ya está, profetizaste que no te va a alcanzar. A mí me da una tristeza cuando yo le hablaba a esta familia que llegaron. Cuidadito si ustedes empiezan a ser como la gente ignorante. Ah, no, yo nunca voy a poder lograr esto. Eso no es para mí. Eso yo no lo voy a poder pagar. Ese apartamento nunca voy a poder vivir. Hermano, ¿qué dice la Biblia respecto a lo que hablamos nosotros? ¿De la abundancia de qué? ¿Habla quién? ¿Qué es lo que es el corazón? Es lo que está acá. Tú no puedes hablar algo que tú no estás pensando. Tú no puedes hablar algo que tú no estás creyendo. Tú estás profetizando. Ahora, ¿quién nos enseñó? Y no solamente quién nos enseñó. ¿Qué fue lo que nos enseñaron respecto de planificar para el futuro? ¿Qué fue lo que nos enseñaron acerca de los bienes materiales? El hecho de que nosotros no podamos tener un apego a los bienes materiales no significa que no tengan un valor. Porque por eso los muchachos andan caminando por arriba de la silla en el templo. Por eso los muchachos agarran el cable de una cosa en la casa y lo rompen y el papá tiene que ir a pagar a comprar uno nuevo. Por eso los padres hacen un esfuerzo tremendo. Oye, levantarse de madrugada no es fácil. Estaba mirando un programa el otro día donde pusieron al padre a ir a la escuela y al muchachito a ir al trabajo. Y cuando le llegó la hora que sonó el timbre, el muchachito tenía que salir para afuera, agarrar una troca y salir para el campo. Eso estaba firme, estaba fuerte. A veces tenemos que enseñarle a los hijos. Pero yo pregunto, si nosotros mismos fuimos mal enseñados y ahora que hemos adoptado la vida cristiana, no aprendemos cómo manejarnos, cómo manejar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Acaso somos más fieles que este hombre que está acá? ¿Acaso no es eso lo que nosotros hacemos? ¿Quién considera ser más fiel que este mayordomo? Resulta casi imposible que nosotros nos sintamos identificados de alguna manera con el protagonista principal de esta historia. Esta historia, aunque está en formato narrativo, es una parábola, es una ilustración, es una historia de carácter que nos muestra para que nosotros podamos entender las consecuencias que tienen esas creencias falsas que nosotros tenemos respecto a algunos aspectos cruciales como es el dinero, las posesiones, etcétera. El dinero no hace feliz a nadie. Pero es un facilitador. Hermano, el dinero es volátil. Cuando digo que no hace rico a nadie, le estoy diciendo que por la naturaleza del dinero es inmoral. ¿Quién le da moralidad al dinero? La persona que lo maneja. Y si tú eres un inmoral, ¿vas a manejar el dinero de una manera moral? No, por eso usted ve que hay personas que agarran dinero y compran droga para envenenar la mente de los niños y su cuerpo y destruirlo. Compran armas para matar a las personas, como decía el hermano que está orando ahorita, México, un país, es una maravilla. Ustedes no tienen idea lo que ir a la playa de Tijuana o ir a un restaurante y sentarse a comerse allí los mariscos que hay allá. Cancún. Allá donde vive el hermanito, Puerto Vallarta, ese balneario de Acapulco. ¿Y qué es lo que lo ha destruido? Lo mismo, hermano. El manejar el dinero es peligroso. Si tú no eres capaz de pensar que los bienes que tú tienes en la mano te pueden perder, entonces tú estás corriendo un riesgo. No podemos ser tan simplistas y pensar, ah, no me importa. Sí, te tienes que importar. Porque tú eres un administrador. Imagínense un administrador que le da un montón de recursos y no le importe. ¿Dónde ustedes creen que va a ir a parar ese administrador? Y la gente se da golpe en el pecho y dice, a mí no me importa la plata, a mí lo que me importa es la espiritualidad. Es una hipocresía. Yo me pongo a reírme porque a veces he ido a acompañar a mi esposa cuando va a recoger su cheque, ella sale de la oficina con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando tú traes el cheque en la mano es muy poco probable que tú no te sonrías. O cuando te dan una noticia, te depositaron. Eso es molesto. Y no nos importa. Nosotros tenemos que ser un poco más realistas respecto a este tipo de cosas. Mayordomo infiel. Dios le ha dado a usted la mayordomía de una familia. Le ha dado la mayordomía del tiempo. Le ha dado la mayordomía de recursos. Le ha dado la mayordomía de dinero. Le ha dado la mayordomía de casa, le ha dado la mayordomía de muchas cosas. Usted tiene inteligencia. Usted tiene la fuente de donde radica el progreso. Usted tiene la capacidad de hacer elecciones que afectan tanto su vida como su entorno. Entonces usted no es cualquier cosa. Usted está en la misma responsabilidad del hombre que ilustra esta parábola. Al final de la lectura o de la parábola, dice que los fariseos se burlaron de Jesús y no tomaron en cuenta esta enseñanza. Y si usted no la toma en cuenta, usted va a ser igual que los fariseos. Y las consecuencias van a ser las mismas para usted. Porque Jesús estaba tratando de evitar que sus discípulos, sus seguidores, siguieran con el mismo estilo de vida desordenado que vivían cuando estaban en el mundo. Quería que salieran del desorden de prioridades que tenían como estábamos en el mundo. Ahorita ahí en la escuela dominical estamos viendo eso. La sociedad norteamericana descansa su estrato, su status quo, su posición social en esos tres elementos básicos. Poder, prestigio y riquezas. Mientras que nosotros tenemos un énfasis mayor en la apariencia y el prestigio, porque venimos de sociedad donde nuestra identidad está en el grupo. Esto es una sociedad mucho más individual. Entonces tenemos un conflicto y no podemos ensamblarnos en esta sociedad, y por eso que la sociedad nuestra, la comunidad nuestra, tiene poco movimiento. Más bien baja de clase media para clase baja, o nos vamos para los laterales y nos mantenemos más o menos en el status quo. Y la sociedad norteamericana van subiendo. Primero son pobres, después van para los ricos. Los más ricos están con cuidado de la clase media, los de la clase media están cuidado de los pobres, pero uno existe para alimentar al otro, y es toda una cadena. Y nos vemos inmersos en ese tipo de cosas, y por eso que nuestros recursos van al piso. Pero nosotros tenemos lo que se conoce como la ética protestante del trabajo. Trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y ayuda tanto como puedas. ¿Usted se atreve a repetir ese lema conmigo? Eso no lo inventé yo, eso lo inventó Wesley. Después un filósofo alemán le dio forma filosófica y se convirtió en una realidad, Weber. Pero sin embargo, esto tiene una aplicabilidad porque tiene una base en las Escrituras. Repítalo conmigo. Trabaja tanto como puedas. Ahorra tanto como puedas. Ayuda tanto como puedas. Ustedes pueden repetirlo solo, a ver si lo aprendieron. Fíjense, una cosa importante en ese lemita es la palabrita tanto como puedas. Porque el otro día yo me reía porque los hermanos me hacían broma y me decían, oiga, los hispanos cuando no llegan, se pasan. Yo dije, wow, está bonito eso. Pero ese texto, ese lema establece también el balance que debe haber en la vida de la persona. Tiene que tener un equilibrio. No debe trabajar más de lo que pueda. No debe ahorrar más de lo que pueda, porque hay algunos que se vuelven locos trabajando y trabaja tanto como pueda, pues a trabajar se ha dicho. Y entonces no viven, se convierten en esclavos del trabajo. Por eso el otro día estuvimos hablando de la diferencia entre oficio y trabajo. Y funcionan como si fueran robots. Se convierten en máquinas de producir bienes de consumo y consumidores también de una sociedad industrial. Eso no es bíblico. Hay otros que empiezan a ahorrar, ahorrar, ahorrar y ni siquiera comen. Hasta se enferman porque comen mal. De vacaciones, no, ni loco, a mí no me hable de eso. ¿Y comprarme eso? No, yo prefiero andar a pie. Otro extremo también, son ahorradores. Y se quejan y dicen, no, y para comer el banco nada más me dio el 3%. ¿Quién te dijo a ti que el banco está hecho para darte el 25 o el 30%? ¿Qué es lo que es el banco? La mayoría de nosotros no sabe qué cosa es un banco. Porque si tú tienes la expectativa que el banco te va a dar un centavo, tú estás equivocado. El banco no fue creado para eso. El banco fue creado para recoger tu dinero y cobrarle el 21 o el 30% al que él le presta el dinero tuyo. No lo tiene que ver como tu amigo, tiene que verlo como uno que es peligroso. Pero como a ti no te importa el dinero, no, toma, vas a coger lo que tú quieras. Mira, tú deposita $200 en una cuenta de ahorro en el banco para que tú veas cuántos sobres te van a llegar a la casa en menos de 15 días. El banco, en otras palabras, te está diciendo, ¿quién fue el que te dijo a ti que tú tienes que tener dinero? El dinero lo tengo que tener yo. Yo te ofrezco este paquete y te ofrezco este otro. Entonces te sientan en una mesa y te dicen, aquí tengo un asesor de inversión para tus $200. Y viene el tipo para acá y dice, a ver, ¿qué tú me dices? No, mira, yo te prometo esto, tú puedes invertir acá. Y tú te tienes que quedar mirando, como eres cristiano, lo primero que tú tienes que preguntarle, ver, ¿cuánta plata tú tienes en ese paquete que tú me estás ofreciendo? No, yo no tengo ninguno, yo lo que soy es el asesor, a lo mejor el tipo ni sabe del paquete. Le digo, muchas gracias, me paro y me voy. Porque ese tipo no sabe nada. ¿Por qué tú crees que si ese paquete que él te está ofreciendo es una maravilla, él no va a ser el primero en esforzarse en meter su plata ahí? Y nosotros somos tan inteligentes que vamos allá y estamos fascinados con esos tipos de giladas. Usted tiene que prepararse para vivir la vida cristiana, hermano. Los hermanos piensan en lo de no, y ahora el pastor está mandando a los líderes de la iglesia, a los hermanos que ya tienen un poco más de madurez, para que no den clase para bautizar. No, esa clase no es para bautizarse. Esa clase es para, ¿cómo dice la lección en el título? ¿Cómo es? Lo que un nuevo creyente necesita saber. En otras palabras, usted tiene que saber cómo vivir la vida cristiana, porque usted no puede vivir como aquí, como si usted fuera un presidente que acaba de llegar a la Casa Blanca. Es verdad que llegamos acá y traemos sus hábitos, pero tenemos que cambiar nuestro rumbo. Nuestra vida tiene que planificarse. ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Usted va a seguir toda la vida como un chofer que sabe dar para adelante y para atrás? ¿Manejando el dinero para adelante y para atrás? ¿Trabajando para otro? En Cuba hay un dicho que dice trabajando para el inglés. Parece que los ingleses se aprovechaban de los nativos y por eso se creó ese dicho. No sé la razón del origen de eso, pero trabajé para el inglés quiere decir que por más que te esforzaste no viste ningún fruto. Y eso es triste, hermano. El profeta Isaías escribió 700 años antes de Jesucristo. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo quiero invitarle a que usted abra la Biblia y un texto más atrás de Isaías. Job, capítulo 4, verso 17. Job. Jemí, Esther, Job, Salmo. Yo dije Job. Capítulo 4, verso 17. ¿Ya lo tienen? Dice allí, bienaventurado el hombre. Perdón. Está preguntando, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? Si ni siquiera en sus siervos confía y aún en sus ángeles descubre el error, cuanto más en los que habitan en casas de barros, cimentadas en el polvo, que serán aplastadas como la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su belleza se pierde con ellos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Mira, esos pasajes no vale la pena ni leerlos, porque eso te da tristeza. Porque tú mira tu condición, mira tu arrogancia, mira tu ignorancia cuando tú te pones cuando te comparas con Dios. No podemos tener una sensación diferente que esta. Pero otra hermana Irma que me conoce. ¿Usted cree que si no fuera por la gracia de Dios? Yo vengo de un pueblito de allá del oriente de la isla de Cuba. Y la gracia de Dios me ha alcanzado y me ha permitido servir a Dios en 4 continentes. Me ha permitido compartir la palabra de Dios frente en un canal de televisión con una audiencia de 120.000 personas. ¿Quién soy yo delante de Dios? Cuando miro la grandeza de Dios, el poder de Dios, la capacidad de obrar de Dios, yo digo, ¿verdad que tengo que aprender de Él? Por eso aquí nos está recomendando, aprendan de Dios, tomen en cuenta a Dios, escuchen el consejo de Dios, déjense guiar. Este mayordomo se consideró infiel por parte de su amo. Y fíjense, que parece esto medio contradictorio, pero la infidelidad se paga caro. En algunas culturas la infidelidad se paga con la muerte, con la vida. Independientemente del tipo de infidelidad que sea, había un programa viejo de televisión que decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero sin embargo, usted encuentra que se postean sendos títulos como, ¿sabes? Como las 10 mejores ideas para cobrar una infidelidad. Oye, la mentalidad de la gente. ¿Cómo castigar a un infiel? Etcétera. Lo que le estoy diciendo es que la infidelidad no es buena. Y mucho menos ser infiel a Dios. en nada. Nuestras acciones tienen consecuencias y no siempre buenas consecuencias. No existe tal cosa como un cristiano infiel. Mira lo que dice ahí el verso 18. Volvamos de nuevo a Lucas 16. El verso 8, perdón. Y alabó el amo. ¿A quién? Ahora, ¿eso no le parece una contradicción? Alabó el amo al mayordomo malo. ¿Qué es lo que es un alabó? Alabar, ¿qué es lo que es? Es elogiar, ¿verdad? ¿Y no le parece que este elogio está medio extraño? ¿Hacia dónde va dirigido el elogio del amo? ¿A la acción inmoral del mayordomo? ¿O a la habilidad con que el mayordomo ya en el último momento, en la última oportunidad, planificó y aprovechó bien el tiempo de una manera diligente y sabia para asegurar su futuro? Él no está elogiando al hombre por su mala acción, está elogiando la habilidad en el trato con sus semejantes. Jesús no está diciendo aquí que nosotros debemos convertirnos en Robin Hood evangélico, porque conociendo lo que dije ahorita, es posible que se nos ocurra salir por ahí para allá y decir, bueno, voy a vender la casa de mi vecina y se la voy a dar a los necesitados para que el día de mañana yo tenga éxito. Eso no se trata de eso. Él no está diciendo que hagamos las malas obras que hace un mayordomo infiel. Él no está diciendo que usemos la inteligencia que nos ha sido dada para utilizar hábil y eficazmente los recursos que nos han sido confiados como mayordomo. No salga por ahí expresando su viveza criolla, que eso no es de lo que se trata el versículo. Porque eso se presta para confusión. No haga de ese mayordomo su héroe porque fue infiel. Haga de ese mayordomo el héroe de la historia porque fue sabio y planificó para su futuro. Cuando usted dice, yo para cuando me ponga viejo, no, eso estamos hablando del mediano plazo. Yo estoy hablando de un futuro eterno. Estoy hablando mucho más lejos de lo que nosotros solemos planificar. Tengo mi vejez asegurada, tengo un seguro de vida, qué sé yo. No. Y yo os digo, mire lo que dice el verso 9. Hagan amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando ellas falten o reciban en las moradas eternas. Querer convertirse en un Robin Hood evangélico o hacer vivo y tratar de robarle al dueño, ese tipo de cosas, eso le llaman vivo bobo. Esa viveza no es buena, esa no es de Dios. Pero dice que si estos recursos que nos han sido dados nosotros no los aprovechamos de manera apropiada, vamos a tener problemas. Esto suena medio extraño también. Pero hermano, lo que nos está diciendo el pasaje es que estos bienes son transitorios y debemos usarlos para ganar el cielo. No debemos usarlos para ganar el cielo, sino para lograr que otros conozcan a Jesucristo. El cielo nosotros no lo ganamos con los bienes que nos han sido dados, porque obviamente Dios no lo dio a nosotros. Pero nosotros sí podemos hacer que otros, como estaban hablando ahorita aquí, con esos recursos, puedan ver la luz de Jesucristo que lo iluminó a usted. Puedan tener acceso a estos recursos que nos dan a nosotros sabiduría y conocimiento para actuar y vivir de una manera responsable y sabia. Eso es una inversión sabia. Para que otro pueda encontrar el amor y la paz de Jesucristo. Y siempre satisfacer nuestras necesidades y de aquellos a los que nosotros amamos. Porque la Biblia dice, el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Tenemos que proveer para lo nuestro de una manera sabia, pero también de una manera digna, de una manera decorosa. bien, hacerlo bien. Una manera digna de la posición que ostentamos en Jesucristo. No viva una vida mediocre. Viva de acuerdo a lo que usted es. Y nos llenamos la boca y decimos, y reinaremos con Él. Y nos transmitimos. Pero, mijo, si esa es la manera de reinar, sigue reinando solo. Si así tú estás viviendo, tienen que ver a Cristo a través de lo que tenemos. Tienen que ver a Cristo a través de la manera que estamos manejando esos recursos que han sido puestos en nuestras manos. ¿O no? Eso es una inversión sabia, segura, donde no se van a disipar esos recursos cuando invertimos en el reino de Dios. Aunque este es un pasaje muy leído, es muy poco aplicado. Presten atención a las palabras que fueron expresadas durante la dedicación de la ofrenda para la construcción del templo de Jerusalén en Primera de Crónicas 29:14. El rey decía: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Leemos ese pasaje a cada rato, pero en verdad nosotros creemos que todo es tuyo. Yo te doy lo que a mí me da la gana. Yo te doy de lo que me queda. Yo te doy si me alcanza. Pero tú no eres el Señor. Yo no soy ningún mayordomo. Yo soy un dueño. Con nuestras actitudes a veces demostramos algo muy diferente a lo que decimos creer. Y hay una cosa que nos engaña, es el tema ese de diezmo. Todo el mundo nada más, no, que yo doy el diezmo. No es un problema de diezmo, ni de dinero, ni a Dios no le hace falta nada de eso. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios puso en tu vida? No, yo no pinto la casa, porque total, eso no tiene mayor relevancia. Y la gente, los vecinos diciendo, ay, 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 esos son cristianos, pero viven como los cerdos. No, yo no me compro cosas, ropa decente, porque total, todo eso se queda. Yo estoy mintiendo, yo he oído ese tipo de cosas. Y no voy a seguir porque la gente ya se está riendo. La mayordomía responsable constituye un llamado a todo nacido de nuevo en Jesucristo. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La fe, la esperanza, la obediencia y el amor son las cosas que está fomentando tus bienes. ¿Qué está fomentando los recursos que Dios te ha dado? Fe, esperanza, amor, bienestar, gozo, paz. ¿O están fomentando problemas? Debemos pensar en eso. ¿Qué estoy haciendo con los recursos que Dios me ha dado? Para los que son nuevos, no es que estamos nosotros pidiéndole que traigan plata, la iglesia no necesita nada. La iglesia es más que bendecida. Pero nosotros somos la iglesia. Y no puede haber recursos en este lugar, como institución que funciona dentro de la sociedad, y nuestras vidas ser un desastre. Porque habría una contradicción. Y nosotros tenemos que ser coherentes en nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir, de hablar y de comportarnos. Usemos, hermano, los recursos nuestros para bien. Y sí sabemos cómo hacerlo. A veces tenemos también, me agradece hermano César la otra vez, decía, a veces usamos la excusa de la diversidad étnica para no estar bien unidos. No, porque yo soy de México, porque yo soy de Costa Rica, porque yo soy de Cuba, porque yo soy de Estados Unidos, porque yo soy de no sé dónde. Y yo le pregunto, ¿los dedos son iguales? Y yo nunca he visto los dedos míos que se enojen porque están juntos todo el tiempo. Estos sí están juntos y están unidos. Y uno es más chiquito que el otro y otro y cumple diferentes funciones, pero siempre están uniditos ahí en la mano. Por eso la Biblia usa la metáfora del cuerpo. Y a veces nosotros ponemos excusas. No, yo no sé cómo usar los bienes para la gloria. Pues mira, hay que aprender. Para eso está la iglesia, para eso estamos acá. Para eso está la palabra de Dios. No se ve pregunta. Usted no se mande a correr. Usted no puede agarrar un carro y salir por la calle sin analizar. Es un proceso. Se requiere tener intencionalidad. Ah, no, yo voy a aprender, gloria a Dios, Señor. Yo quiero que tú me des inteligencia, que tú me des sabiduría. Dice, no, 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 pero ¿y para qué si no lees la Biblia? Y no la aplica. Y no cree las verdades que están acá. Olvídate de tu oración. Eso igual que el que viene a plantear aquí, que va a ir a evangelizar a África. Es un plan mal hecho. Tenemos que planificar sabiamente. Hermanos, existe la convicción casi universal de que nuestra integridad está íntimamente relacionada a los asuntos monetarios. Miren para que usted vea. Las riquezas eternas son mucho más importantes que las transitorias. La infidelidad en el manejo de pequeños recursos nos inhabilita para manejar grandes recursos. Yo pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que si yo no soy fiel en mis finanzas personales, me van a confiar las finanzas de la iglesia? ¿Usted cree que yo como pastor voy a permitir que una persona esté a cargo de las finanzas de la iglesia si no es fiel con la suya? Si con la de usted hace problema con la de nosotros, hace desastre. Y Dios, yo soy más sabio que Dios. Eso es impensable. Por eso Dios no le confía más. Debemos pensar y reactuar en función de eso. Los profetas volvieron los ojos al porvenir y presentaron en conjunto el drama del pueblo de Israel producto de su infidelidad. Dice que mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y los sirvieron. Estoy leyendo Jeremías 22, 8 y 9. La ruptura del matrimonio espiritual con Dios le trajo consecuencias serias a la nación de Israel. El profeta Oseas en el capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente: ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Palabra bien fuerte. Se apartaron del rumbo. No le prestaron atención a eso. A pesar de todo este designio, hermano, Dios es fiel. El designio de la alianza de Dios con nosotros para mostrarnos su amor y su sabiduría persiste en el tiempo a pesar de nuestra infidelidad. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Él le está diciendo al profeta que de la manera que el sol sale, que las leyes naturales se cumplen, así se cumple la promesa de Dios para nosotros. El mayordomo pagó una parte de lo que debían esos deudores de su amo. Pero ese mayordomo también es tipo de Jesucristo, quien pagó todo lo que nosotros debíamos a Dios por causa de nuestro pecado. Jesús pagó toda la deuda por usted y por mí, para que seamos recibidos por el Padre en aquel día glorioso en su casa. Por eso estamos acá. Si hacemos hoy una inversión para el futuro y no disipamos la oportunidad que Dios nos está dando, nosotros vamos a ser recibidos en la casa de Dios. Pero si nos convertimos y si seguimos siendo disipadores, la consecuencia va a ser la misma que hubo para este mayordomo. No podrá ser más mayordomo. Jesús dijo en otras palabras, en aquel día le diré, apartaos de mí, malditos de mis padres. Nunca los conocí, hacedores de iniquidad. ¿Quién sabe qué iniquidad? Iniquidad es el pecado que tú sabiendo que es un pecado lo sigues haciendo. Eso es fuerte. Dios nos ayude a hacer una inversión sabia para el futuro. Pero partamos con una resolución de empezar a manejar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos con responsabilidad. Y ojo, el dinero es peligroso. No lo vean como, ah, a mí no me importa el dinero, no es cualquier cosa. ¿Qué están haciendo ustedes como padres con sus niños? ¿Ya ustedes le están empezando a dar dinero a los muchachitos para que lo administren? Es bueno que usted le dé 5 para que él gaste 4. Porque si no, cuando sea grande, usted le da 4 y va a gastar 6. Eso es el problema que tienen ustedes hoy día. Digo, tienen ustedes, hermanos, porque por la gracia de Dios, Dios puso en mi padre esa responsabilidad, peso en su corazón y me enseñaron desde pequeño a cómo manejar el dinero basándome en estos principios. Pero veo con tristeza que muchas personas con más hacen menos. Dios es fiel. Y yo le hablo de esto con autoridad porque cuando ustedes llegaron a este lugar, yo tenía mi mujer, mi carro, los recursos para comprar mi casa, y yo no le he pedido ni le he quitado nada a nadie. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Y hermano Pedro, la bendición que usted recibió de poder terminar el pago de su casa es por la fidelidad que usted ha tenido a Dios. Porque se lo puedo demostrar que el hermano ha sido fiel a Dios. Y eso es, hermano, que tenemos que tomarlo en serio. Dios no es un juego. Ser fiel a Dios trae bendición. Ser infiel a Dios trae maldición. Y no se metan en la fantasía de que ser fiel a Dios significa dar diezmo. Ser fiel a Dios es más que eso. A Dios no le hace falta nada de nosotros. Dice, si yo tuviera necesidad, no se lo diría a ustedes. Pero no la tiene porque es el dueño de todo. Vamos a orar. Y vamos a confesarle a Dios que a veces no estamos tratando esos recursos, no estamos siendo mayordomos como Él quiere que seamos. Para que Él nos ayude. Vamos a orar con fe a Dios ahí. Vamos a tener una oración. Quiero que el Señor nos ministre en esta hora. Y no se vayan, que yo compré algunas cosas para honrar a mi esposa también y quiero compartirla con ustedes. Porque si somos, decimos que somos una familia, somos una familia. Y otros hermanos también han querido compartir y vamos a tener algo ahí después de la reunión. Vamos a orar. Señor, Tú eres fiel y nos has mostrado Tu fidelidad de generación en generación. Pero no solamente eres fiel, Tú eres el Creador, Tú eres el dueño de todas las cosas. Y nosotros somos testigos de las consecuencias de la infidelidad de Israel, de Adán, de Eva y de muchos otros a través de la historia. Y de la nuestra también. Pedimos perdón porque queremos ser mayordomos fieles. Gracias por habernos confiado todos estos recursos. Pero ayúdanos, Señor, para guiarlo, manejarlo con la sabiduría tuya. Nos encomendamos en tus manos y queremos tomar una resolución de que hoy en adelante algo diferente va a pasar con los recursos que has puesto en nuestras manos. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.